De acuerdo con datos aportados por Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo sufre de violencia física o sexual desde que es muy joven. Y no solamente esto, muchas de las mujeres encuestadas en el mundo han manifestado que en algún momento de su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia. Lo más grave no es que con el tiempo, con las campañas, con generar conciencia de educación, este problema sea menos grave o hayan disminuido los casos. Por el contrario, producto precisamente de la pandemia de COVID-19, los casos han aumentado en el mundo y ha aumentado de forma generalizada la violencia contra las mujeres. Esta situación es mucho peor en los países de renta baja y baja media, demostrando que hay una fuerte relación entre este tipo de violencias y los niveles de desarrollo y democracia, algo de lo que no escapa a nuestra región, lamentablemente. Por ello, les invito a que hablemos sobre violencia de género, violencia contra las mujeres, conocer un poco esto de qué se trata y especialmente por qué es un tema prioritario en la agenda. Les habla Natasha Rojas y esto es Vidas Cotidianas. Bueno, empecemos con este tema que es tan importante y con el que existen aún algunas dudas, confusiones sobre a qué hace referencia, por qué hacemos especial énfasis en las mujeres y qué tipo de relación tiene esto precisamente con las democracias. Como ya les comentaba, lo primero es precisar sobre algunos conceptos claves. Y es que cuando hablamos de violencia de género, nos estamos refiriendo específicamente a los actos dañinos dirigidos contra cualquier persona o un grupo de personas en razón de su género. Y el término se utiliza principalmente para llamar la atención del hecho de las diferencias estructurales de poder basadas en el género, que en la mayoría de los casos ponen a las mujeres y las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y las niñas sufren violencia de género de forma desproporcionada y por eso muchas veces vemos en algunos espacios que lo utilizan casi como un sinónimo y de hecho hay que trabajarlos de manera conjunta. Pero también es importante que tengamos en cuenta que en ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra otro tipo de poblaciones, como por ejemplo la población LGTBIQ+, al referirse a la violencia relacionada con las normas y esta idea de lo masculino y la feminidad o las normas de género. Y aquí precisamente quiero hacer un paréntesis, y es que tengamos presente que el sexo, el género y la identidad de género tienen una relación profunda, pero son diferentes y son diferentes partes de lo que construyen nuestra propia identidad. Por su parte, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género, precisamente, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, mental, así como las amenazas de tales actos, como por ejemplo la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y es que esta idea de lo público y lo privado, esa idea tradicional ya mandada a recoger, que lo que sucede de la puerta de la casa hacia adentro no compete al resto de la sociedad, ya no es así. Y especialmente cuando estamos hablando de este tipo de violencias. Siendo así, hay 5 elementos que desde mi punto de vista nos ayudan a definir lo que es este tipo de violencia. El primero, todo acto de violencia basado en el género. El segundo, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer o la niña. Tercero, amenazas de tales actos, coacción o privación de la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco es esta idea que había antiguamente o anteriormente que tiene que darse efectivamente la violencia o la agresión en sentido estricto para que estemos ante la violencia contra la mujer. Cuarto, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, ya como les comentaba, esta línea ya empieza a ser muy gris entre lo que se puede considerar el espacio privado. Y 5, se produce en algunos casos en el seno de la familia o de la comunidad. Y aquí vamos a hablar un poco qué pasa cuando es perpetrada o incluso tolerada por el Estado. Hay otro elemento que es importante considerar y es que en contextos de emergencias humanitarias, la violencia contra las mujeres suele exacerbarse. Porque hay una violencia existente que conduce a formas adicionales de violencia contra la mujer y las niñas. Eso se debe en buena medida a la imposibilidad de gozar de independencia económica, un elemento básico, un elemento necesario, mas no suficiente, y la violación sistemática de los derechos que se da de forma generalizada, pero que producto de estas dinámicas, de los roles asociados a los géneros, las mujeres terminan sufriéndolo en mayor medida. Por ello, hablar de violencia de género tiene una profunda conexión con la democracia. Es imposible poder establecer mecanismos que puedan proteger a la mujer en regímenes autoritarios, porque esto resulta completamente contradictorio. Estamos hablando aquí de una cuestión que tiene que ver con derechos humanos. Otro de los conceptos que solemos tener en cuenta y que es importante precisar es el feminicidio. Y es que la violencia extrema contra las mujeres es el feminicidio. Es como esa última violencia y esa violencia en su máxima representación. Y se refiere en palabras generales y comunes al asesinato, al homicidio intencionado de una mujer por el hecho de ser mujer. Por eso se le da una categoría diferente al homicidio. En América Latina y el Caribe se encuentran 14, escuchen esto bien, 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. No por nada, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, conocida como ONU Mujeres, en el marco de la campaña del Secretario General de Naciones Unidas, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres, elaboraron el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Este modelo tiene como objetivo ofrecer directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los estados. Y aquí hay un elemento importante, y es precisamente las obligaciones que tienen los estados a las que se han comprometido de, uno, prevenir ese tipo de violencias, y dos, en caso de darse, dar protección a las mujeres víctimas y hacer las investigaciones eficaces por este tipo de muertes y, sobre todo, ajustar sus legislaciones al reconocimiento de los feminicidios. Con el paso del tiempo, así como hemos hablado del feminicidio, se han incorporado y se han ido reconociendo diferentes tipos de violencia. Ya no solamente la física o la sexual, que eran tradicionalmente como las que veíamos asociadas a la violencia de género y a la violencia contra la mujer. Ahora reconocemos también la violencia psicológica, la violencia económica. Y hasta hace muy poco hemos sido conscientes de otro tipo de violencia, la violencia vicaria. No sé si habían escuchado hablar de este tipo de violencia. Es una violencia que vemos mucho en las noticias, pero que le hemos dado un nombre especial porque tiene unos elementos muy diferentes, o digamos, no tan diferentes, pero sí unos elementos característicos a los otros tipos de violencias que hemos mencionado. Y es que la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente a través o por medio de sus hijas e hijos. Entonces son esas noticias que vemos donde el padre ejerce una violencia extrema, incluso llegando a matar a sus hijos con el único propósito de destruir la vida de la mujer. Es decir, es esta expresión común de hacerle daño donde más le duele. Entonces, este tipo de violencia es una violencia donde se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción. Y en este caso, se sustituye a la mujer por los hijos y las hijas a quienes se les asesina o se les hace daño y con el único propósito de hacerle un daño último a la madre. Como ya hemos mencionado, y entendiendo estos tipos de violencia, ahora esta violencia tan atroz como es la violencia vicaria, la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos y es uno de los elementos desde los cuales debemos partir. Es una situación y es una condición asociada a violación de derechos humanos y un problema de salud pública. Y es desde esa perspectiva que el Estado es el principal garante de las mujeres y las niñas, de los derechos de las mujeres y las niñas. Y es el que debe evitar esas violaciones. Y en caso de generarse, es quien debe brindar las garantías necesarias a las víctimas. Sin embargo, esto no siempre es así. Y encontramos casos como el que ya les mencionaba hace un momento, sobre todo en regímenes autoritarios, donde es precisamente el Estado quien perpetra la violación, quien es el perpetrador de las violencias. Esto se le conoce como violencia institucional. La violencia institucional no es otra cosa que los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una mujer llega a poner una denuncia, llega a exponer su caso, a buscar ayuda, y esto no se le permite, es ridiculizada, no es atendida o es revictimizada, estamos frente a otro tipo de violencia institucional, a otro tipo de violencia que ejerce el Estado. Es decir, es doblemente violentada. Y como si lo anterior no fuese poco, se ha dado una práctica bastante común en las dictaduras, y es acallar a las mujeres mediante la amenaza a sus familias, especialmente a sus hijos. Por eso es tan común que veamos, después de periodos de dictaduras, en transiciones a las democracias, grupos de mujeres clamando por justicia para sus hijos. Y es que, tomando en cuenta lo que hemos hablado de la violencia vicaria y la violencia institucional, quisiera denominar esta práctica que ejercen las dictaduras y que es muy común en los autoritarismos como violencia vicaria institucional. Y es algo mucho más común de lo que nos imaginamos, poniendo o doblegando a las mujeres sus intereses, incluso su propia agenda política, amenazando de alguna forma u otra la vida y el bienestar de sus hijos e hijas. Es por eso que, pese a que el objetivo número 5 para el desarrollo sostenible y todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 establece en sus metas eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas como una condición necesaria para cortar las brechas de desigualdad y la discriminación, aún estamos lejos de cumplir esa meta, ya sea por la falta de compromiso de los estados en su prevención o siendo ellos mismos los perpetradores. E incluso somos las mismas sociedades quienes toleramos, aceptamos y negamos la existencia de estas violencias bajo algo muy común, y es el aval de patrones culturales de violencia de género y de violencia contra las mujeres. Y es esa falta creencia o esa falsa creencia que esto es una cuestión ideológica o que simplemente hay acciones que son violentas contra nosotras, son violentas contra las niñas, pero decimos que son cuestiones culturales y como que es cultural, está bien. Y esto no es así. Y hemos asociado, lamentablemente, a nivel regional, la lucha de erradicar la violencia contra las mujeres como una cuestión ideológica que pertenece a la agenda de un color político. Pero recuerden, sin igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, no hay democracia posible. Por ello, ante este escenario tan complicado, pero en el que afortunadamente hay muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales, estados que están comprometidos en erradicar estas violencias, ONU Mujeres ha dado ciertas recomendaciones, ciertas medidas para que los países hagan frente a todas las formas de violencia contra las mujeres. Entre ellas encontramos políticas sólidas que transformen las relaciones de género. Leyes a favor de la igualdad de género. Es importante transformar nuestra cultura jurídica. Fortalecimiento del sistema sanitario. Intervención en las escuelas y centros de enseñanza. Inversión específica en estrategias de prevención que sean sostenibles y eficaces. Empoderamiento económico, algo fundamental para garantizar los derechos a las mujeres. Y finalmente, algo no menor, mayor recopilación de datos. Esto es necesario para poder avanzar, primero, en un reconocimiento de la existencia de estas violencias y, segundo, para poder gestionarlas. Finalmente, yo agregaría algo más, y es nuestro rol como sociedad. Es necesario transformar las prácticas socioculturales que perpetúan estas violencias. No podemos seguir avalando prácticas parte de nuestra cultura machista que llevan y sostienen este tipo de violencias contra las mujeres o incluso, como comentábamos, otro tipo de violencias de género. Es necesario generar una transformación en nuestra cultura, es necesario generar una transformación en nuestra educación para que así, de manera conjunta con el Estado, con estas ideas que ya veíamos y estas recomendaciones, podamos realmente erradicar la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Estimada audiencia, llegando al final de nuestro episodio, les quiero compartir el dato cotidiano. Como lo que no se nombra no existe, quiero compartir con ustedes un concepto sumamente importante para superar la brecha de género. El concepto que les hablo es pobreza menstrual. Este concepto hace referencia a la condición que viven más de 500 millones de personas en el mundo, quienes sufren la falta de acceso a productos de higiene menstrual, educación, instalaciones higiénicas, gestión de residuos y todo lo relacionado con dificultades para acceder a enseres e información relacionada con la menstruación. Sumen lo anterior a este dato, que no sé si alguna vez alguien ha sacado la cuenta o más o menos ha tenido un cálculo aproximado. De acuerdo con UNICEF, en promedio, una persona menstruará durante 7 años a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si unimos todos los días de cada menstruación, esto sumará más o menos 7 años. Y si lo aunamos a lo anterior en una condición de pobreza, pues son 7 años sufriendo los embates y sufriendo de mayores consecuencias por las mismas condiciones de pobreza y las dificultades para poder acceder a estos enseres que tienen que ver con la higiene. Sumado a esto, que en su vida básicamente se debe detener porque no cuenta con los elementos básicos para seguir con sus actividades, hay que mencionar que en muchos casos se requiere atención médica por condiciones particulares o simplemente, sin quitarle la importancia, acceder a un medicamento para mitigar el dolor. Esto en contextos de pobreza, pues es una situación aún más lejana o casi imposible. Entonces, uno, es una situación que parte de la biología y que es inevitable en la vida de las mujeres y las adolescentes y que requiere unos productos de higiene en particular. Y dos, si se le suma la condición de pobreza, en donde poco o nada de recursos quedan para los elementos de higiene personal, porque aquí lo que se prioriza son temas de alimentación, vamos a generar un escenario mucho más dramático y mucho más complicado para las mujeres y niñas. Y además, si la menstruación es dolorosa o se padece alguna condición que necesite atención médica, pues esto va a dificultar muchísimo más el desarrollo de una vida en unas condiciones medianamente dignas para esta persona. Siendo así, no solamente se debe considerar que debemos preocuparnos por los efectos físicos y psicológicos que implica la pobreza menstrual, sino que además de mantener un ciclo constante de estigmatización social, empieza a abrir las brechas de género desde que somos muy pequeñas, al obstaculizar la educación de niñas y adolescentes. ¿Y esto por qué sucede? Si bien no todas las niñas y adolescentes dejan de ir a la escuela, más de un tercio faltan al colegio todos los meses durante su periodo menstrual. ¿Y esto por qué sucede? Uno, por lo que ya mencionaba, por los estigmas sociales asociados a la menstruación. Dos, por unos cólicos que no les permite desarrollar sus actividades diarias. Y tres, porque no cuentan ni siquiera con una toalla, no cuentan con un tampón, no cuentan con una copa, no cuentan con agua potable. Y esto hace que deban quedarse en sus casas y que no puedan asistir al colegio, generando como resultado que en promedio los días sumados que no pueden asistir es más o menos un 20% del año escolar. Eso se resume en que las niñas dejan de recibir un 20% menos de educación que los niños, producto no de su periodo, no, producto de la pobreza menstrual, que es la que les impide poder llevar a cabo sus actividades diarias. Por ello, pensar en clave de género no es accesorio, ni mucho menos una cuestión ideológica. Es una cuestión esencial de derechos humanos. Vidas Cotidianas, un espacio de Food Monitor Program, producido por María José Almanza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @foodmonitorp. Les habló Natasha Rojas. Gracias por acompañarnos.